Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes desde COPE de la Costa. Quedan 10 minutos hasta la 1 de la tarde. Iniciamos aquí nuestro tiempo de radio, nuestro tiempo de Costa Viva, que nos va a llevar hasta eso de las 2 de la tarde, alternando unas y otras frecuencias en la FM, en lo que es COPE de la Costa. En una jornada de miércoles, en día de mercado en Ribadeo, una jornada que desde primeras horas de la mañana estaremos teniendo cielos con nubes y claros, aunque la temperatura es agradable. A esta hora estamos ya rondando los 24 grados de temperatura en Ribadeo y estamos viendo también algún que otro rayo de sol. En unos instantes conoceremos el pronóstico del tiempo en una jornada donde la circulación está siendo pues buena en lo que se refiere a la A8. Podemos ver cómo a esta hora del mediodía la autovía a su paso por el tramo entre Mondoñedo y Abadín se encuentra abierta sin problema ninguno, sin niebla, que también es una buena noticia. En el apartado de sucesos, la Guardia Civil detiene a los presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio cometidos tanto en la provincia de Lugo como en el vecino Principado de Asturias. La investigación policial se llevó a cabo desde el puesto de la Guardia Civil de Apontenova y los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por diferentes delitos contra el patrimonio. También en la jornada de hoy hablaremos de que esta mañana se ha presentado en la Delegación Territorial la 20 edición de la Festa de la Merluza de Celeiro, que va a tener lugar, se va a celebrar el próximo día 15 de julio desde las 9 de la noche en la Lonja Vieja de Celeiro. En una jornada donde el delegado territorial de la Xunta, dentro de muy poquito, es decir, José Manuel Balseiro, estará en Obradoiro para hacer balance de las inversiones realizadas en el municipio. A las 5 de la tarde estará en Viveiro en rueda de prensa para hablar sobre las ayudas para la contratación de personal de perceptores de Risga. Y a las 8:30 de la tarde, el delegado territorial de la Xunta participará en el acto en recuerdo de todos los fallecidos en el mar, organizado por la Comisión Vecinal, acto que va a tener lugar en Celeiro. Y también esta mañana en la Diputación Provincial han presentado el Plan Estratégico de Turismo para la provincia de Lugo. En el apartado de críticas, pues tenemos Foro Valdés denuncia las mentiras del alcalde sobre la orden de derribo dictada por un juzgado de lo contencioso administrativo sobre la paralización del edificio del Cinegoya. El portavoz de Foro, José Ramón González, recuerda que la anulación de la licencia de la Peña, cada valdesano pagó de su bolsillo 50 euros, por eso se pregunta ahora al alcalde y concejales cuánto pretende hacer pagar ahora con esta sentencia. El Partido Popular de Castropol critica la propuesta de firmar un salario o de asignar un salario a la alcaldesa en funciones. Desde el Partido Popular creen necesario que la alcaldesa en funciones perciba un salario por sustituir unas semanas al alcalde. El Grupo Municipal del Partido Popular en Burela lamenta que el presidente de ACIA sea quien salga a dar explicaciones en lugar del propio alcalde de Burela, de Alfredo Llano. Sesión plenaria, sesión extraordinaria, mañana jueves 8:30 de la tarde en el Ayuntamiento de Vegadeo, aprobación del acta de la sesión anterior y participación en la convocatoria de subvenciones a proyectos singulares, renovación del alumbrado público urbano, pasarlo a la tecnología LED, es el único punto que llevan en el orden del día. Y En Marea pregunta al gobierno si en la factoría de Alcoa San Ciprián se cumple la normativa laboral dada la sin y estabilidad producida en 2 meses. Concretamente, el diputado de En Marea por Lugo, Miguel Ancho Fernambello, presentó una serie de preguntas al gobierno para saber si la factoría de Alcoa en San Ciprián está a cumplir con la normativa laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, dada esa siniestralidad laboral registrada en ese periodo de 2 meses. También se quedaremos en Ribadeo porque el alcalde Fernando Suárez señala que tanto él como el gobierno municipal siempre intentan aconsejarse por los técnicos antes de tomar decisiones. Así se pronuncia ante una querella de un particular y donde el regidor ha dicho acaba de tener conocimiento de un comunicado que hacía la portavoz del grupo municipal del PSOE en Ribadeo, Aurora González, donde daba a conocer hechos y acusaciones que un particular está vertiendo sobre el alcalde de Ribadeo. Y la falta de socorristas impide al Ayuntamiento de Cervo abrir la piscina de Río Cobo este verano. Así lo comunicó el propio alcalde, Alfonso Villares, quien, acompañado por el edil de deportes, José Ramón Soto, se ha desplazado hasta el complejo para supervisar los trabajos de acondicionamiento y limpieza que se están a llevar a cabo durante estos días en toda esa zona. Y 25 niños participan en el campamento infantil de Trabada, que está financiado por el gobierno de la Diputación. También recordamos que la Asociación Amigos de Gaita Gallega de Ribadeo informa que el próximo miércoles 19 de julio tendrá lugar en el local de la asociación una subasta para la concesión de la barra móvil durante la fiesta de la Xira a Santa Cruz, que tendrá lugar el domingo día 6 de agosto. Y también les contamos que el próximo lunes, día 17 de julio, el periodista gallego y presentador de televisión Luis Fraga estará en Ribadeo. Son algunos de los temas que iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos en este tiempo de radio, en este tiempo de Costa Viva, que vamos a comenzar por conocer el pronóstico del tiempo de cara a las próximas horas.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues a esta hora del mediodía, cuando faltan 2 minutos y medio para la 1 de la tarde, tenemos 24 grados de temperatura en Ribadeo. Cielos entre nubes y claros, que es lo que Meteo Galicia preveía para la jornada de hoy, miércoles. Viento variable durante la matinal, pasando al nordés por la tarde, y esperaba unas temperaturas máximas en torno a los 22 grados. Recordamos, estamos ya en los 24 a esta hora. Para mañana, jueves, en Meteo Galicia prevé cielos con nubes y claros a lo largo de todo el día, viento en calma durante la mañana, cambiando a nordés por la tarde, y las temperaturas máximas en el día de mañana estarán en torno a los 21 grados. Acercándonos a la 1 de la tarde, también nos acercaremos a lo largo de este tiempo de Costa Viva a hablar de temas como los relacionados con el turismo. Se han presentado ayer unas rutas, también hay varios proyectos. También nos acercaremos al mundo de la música, porque en Foz hay un homenaje a Arcadio Mon. Hablaremos de todo, ya digo, a lo largo de este tiempo de radio, de este tiempo de Costa Viva.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Non queremos que pagues polos teus mobles ningún céntimo de máis. En Folgueira de Barreiros e Folgueira de Foz sempre che imos ofrecer o mellor prezo do mercado. Ese comedor, ese sofá, ese dormitorio que desexas a un precio inigualable en Folgueira. Somos líderes de prezos, non o dicimos nos, dino os nosos clientes. Folgueira, a tenda de toda a vida. Ven a coñecernos.
6 minutos sobre la 1 de la tarde. Esto es COPE de la Costa, esto es Costa Viva, ahora ya de forma y manera interrumpida hasta las 2 de la tarde. Desde Ribadeo comenzamos en un principio hablando de ese apartado de sucesos, ya que la Guardia Civil detiene a última hora de ayer, eso de las 8 de la tarde, en la localidad de Apontenova, a dos súbditos rumanos de 24 años de edad, vecinos de Lugo, como supuestos autores de varios delitos de hurto y uno de robo con fuerza en grado de tentativa. La investigación policial se iniciaba ya el pasado 20 de junio, tras tener conocimiento la Guardia Civil del puesto de Apontenova de que una pareja había sustraído varias baterías de camión valoradas en 900 euros a una empresa asturiana y que los presuntos autores se dirigían en dirección a la demarcación de esta comandancia. El mismo día se presenta una denuncia por hurto de diverso material en la localidad lucense de Trabada. En ambos de interior de los datos aportados, la proximidad geográfica y de tiempo de estos hechos delictivos, la coincidencia en también tanto del medio de transporte que se utilizaba, el modus operandi y la descripción de al menos uno de los ocupantes, todo hacía indicar que pudiera tratarse de los mismos autores de ambos delitos. El pasado día 8 de julio se comete una tentativa de robo con fuerza en el término municipal de Lourenzá, forzando los autores una puerta de un garaje y desistiendo en el intento cuando fueron sorprendidos por la presencia de un vehículo y abandonan apresuradamente el local a bordo de una furgoneta. Y en el día de ayer se comete un hurto de dos yunques de acero en el lugar de Ferreira Bella, Río Torto, y escasos minutos más tarde una patrulla de la Guardia Civil identifica a los presuntos autores, encontrando en el interior de la furgoneta, debajo de los asientos delanteros, los dos objetos sustraídos. El vehículo utilizado para los delitos por los supuestos autores es intervenido al ser un elemento indispensable en la acción delictiva. Las personas detenidas eran puestas a disposición judicial en la mañana de hoy miércoles. Dejamos ahí el apartado de sucesos. También les contamos que esta mañana se presentaba en la Diputación Provincial el Plan Estratégico de Turismo para la provincia de Lugo. Estaba el presidente Darío Campos, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y otras autoridades también. Ahí estaba el compañero de COPE Lugo, José Luis Ramudo.
La Diputación Provincial de Lugo ha presentado hoy su Plan Estratégico de Turismo 2017-2020. En su elaboración han participado unos 250 agentes del sector. Para este año, el gobierno provincial ha reservado 400.000 euros que irán destinados a las primeras actuaciones incluidas en ese programa para crear una oferta global de turismo provincial. Darío Campos recordó que la redacción de ese plan es el fruto de un trabajo previo, de escuchar al sector y de aplicar sus sugerencias.
Desde un primer momento quisemos contar con todos los agentes que intervienen en el sector turístico. En ese senso, estamos muy agradecidos por la gran acogida que tuvieron las 5 meses de trabajo, así como por la colaboración de 20 expertos del ámbito académico, sector público, sector social y sector privado, a través de entrevistas en profundidad. En total, unos 250 agentes pusieron o seu grado de area, destacando a elevada participación e implicación de todo o sector.
El plan contempla la creación de un Consejo Provincial de Turismo, una página web de turismo provincial y la puesta en marcha de un plan de reseñalización de enclaves turísticos.
Hablaremos más adelante de temas también relacionados con el turismo. Les recordamos que es desde la 1 de la tarde, para la 1 de la tarde estaba previsto que el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, hiciese balance de las inversiones realizadas por la Xunta de Galicia en el municipio de Obaladouro. A las 5 de la tarde el mismo delegado estará en Viveiro haciendo también o para hablar sobre las ayudas para la contratación de personas perceptoras de RISGAS o alguna de las actividades que tendrá lugar a lo largo del día de hoy. Nos vamos al Principado de Asturias y hablamos en primer lugar de Foro Valdés, ya que denuncia las mentiras del alcalde sobre la orden de derribo dictada por un juzgado de lo contencioso administrativo sobre la paralización del edificio del Cine Goya. El portavoz de Foro, José Ramón González, recuerda que la anulación de la licencia de la Peña, en cada valdesano debió pagar de su bolsillo 50 euros. Por eso se pregunta o le pregunta al alcalde y concejales cuánto pretenden hacer pagar ahora con esta sentencia. Dentro de poco se va a cumplir un año desde que el equipo de gobierno de Valdés conoció la sentencia y para Foro el alcalde ocultó la misma y la oposición lo calló. Para Juan Ramón González, bueno sería que los unos y los otros comenzaran a decir la verdad en vez de tratar de ocultar a los ciudadanos, porque a nadie le llaman o se le llame a engaños. Los ciudadanos son los que quienes en definitiva van a pagar de sus bolsillos el derribo, que un hecho cierto que se va a dar y que hay que ir asumiendo. Y aún mayor es la desazón que produce una nueva infraestructura malograda para Valdés, ya que va a ser muy difícil y sobre todo costosísimo retomarla o incluso, en el peor escenario, reconducirla a otro uso público. Y el Partido Popular de Castropol critica la propuesta de asignar un salario a la alcaldesa en funciones. Es uno de los temas que irá en la sesión plenaria que va a tener lugar mañana jueves desde el Partido Popular. Creen necesario que la alcaldesa en funciones perciba un salario por sustituir unas semanas al alcalde. Por eso piden a los concejales socialistas que reflexionen individualmente y no voten a favor de la propuesta en ese pleno de mañana jueves. El portavoz del Grupo Popular, Álvaro Queipo, se pregunta si no puede la teniente de alcalde cubrir el expediente por unas semanas. Escuchamos a Álvaro Queipo.
Nuestro alcalde José Ángel Pérez, pues como todo el mundo sabe, pues ha cogido unas semanas de baja médica. Nosotros esperamos que se recupere lo antes posible y que todo vaya bien. Y mientras tanto, en Castropol, pues será la teniente de alcalde, la señora Teresa Dorado, quien ocupará el puesto de alcaldesa en funciones hasta que el alcalde vuelva, ¿no? ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que la primera medida que se presenta y que, bueno, pues ya se ha puesto incluso en el orden del día del próximo pleno, que será pues mañana jueves, la primera medida, como decía, es sorprendentemente pues la aprobación de un salario para la teniente de alcalde en desarrollo de sus funciones como alcaldesa en funciones en el plazo que dure la baja del alcalde, ¿no? A ver, nosotros nos parece sorprendente porque, vamos a ver, estamos hablando de una baja médica que tiene un tiempo que esperamos que sea corto, no más allá de unas cuantas semanas, y la verdad es que no entendemos por qué razón una persona que es teniente de alcalde y que dentro de sus funciones está la de sustituir al alcalde en caso de baja médica, ¿por qué es necesario que perciba un salario por una cuestión que es meramente de orden, ¿no? Pero la verdad es que no entendemos cómo puede ser que para el Partido Socialista lo más importante sea que la alcaldesa en funciones empiece a cobrar cuanto antes para desarrollar esas funciones. Yo creo que no es necesario que en estas semanas que José Ángel no esté presente se pueda hacer el trabajo perfectamente de una forma altruista y simplemente pues cubriendo los espacios que queden vacíos para que el ayuntamiento siga funcionando. Y es, vamos, totalmente innecesario y está fuera de lugar, pues este salario.
Pues ahí quedan las manifestaciones del portavoz del Grupo Popular, Álvaro Queipo, en relación a esa asignación de salario a la teniente de alcalde, que pasa a ser alcaldesa en funciones, que va a ocupar durante unas cuantas semanas. Es uno de los temas de esa sesión plenaria que va a tener lugar en la jornada de mañana jueves. Una jornada donde también hay sesión plenaria en el Ayuntamiento Asturiano también de Vegadeo, concretamente en esa sesión plenaria. En el orden del día, temas como la participación, o el único tema, participación en la convocatoria de subvenciones a proyectos singulares como la renovación del alumbrado público urbano a tecnología LED. Una sesión plenaria que va a tener lugar mañana jueves 8:30 p.m. en el Ayuntamiento de Vegadeo. Y se acaba de conocer lo que es la primera jornada, hablamos de temas deportivos ahora mismo. Les decíamos en días pasados que hoy miércoles iba a conocer el calendario tanto de primera como de segunda. Pues ya conocemos lo que va a ser la primera jornada para la segunda división, donde participa el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala, y precisamente la primera jornada, que va a tener lugar el día 16 de septiembre, el equipo mariñano le va a tocar viajar para enfrentarse al Valdepeñas, nada más y nada menos que frente a uno de los que era candidatos esta temporada al ascenso y que lo va a ser también en la siguiente, la primera jornada. Por lo tanto, queda como sigue: Bisontes Castellón frente a UMA Antequera, Tenerife frente al Real Betis, Noya frente al Mengíbar, el Pozo y Ciudad de Murcia frente a Manzanares, Prone Lugo Elche, Córdoba frente a Puerto Llano, Barcelona B frente a Rivas, Fútbol Sala, y por último el Valdepeñas frente al Pescado Rubén Burela, Fútbol Sala. Recordamos que acaba de realizarse el sorteo en los locales de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol. Una pausa y seguimos en Costa Viva.
Verano, playa, vacaciones y rebajas. Sí, las super rebajas de Carola Moda ya están aquí. Acércate a nuestras tiendas y disfruta de toda la moda primavera-verano rebajada, incluida nuestra sección de ceremonia. Seguimos con todos los trajes de caballero a 99,95€. ¡Corre y ven a las rebajas de Carola Moda! Estamos en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernando.
Construcciones y Canalizaciones José Sá, en la calle Costa do Castro 1, entre planta encima del Mercadona en Foz. Garantía de profesionalidad y de calidad. Este año celebramos nuestro 25 aniversario y por ello damos las gracias a todos los clientes que han confiado en nosotros. Construcciones y Canalizaciones José Sá desea a residentes y visitantes unas felices fiestas del Carmen en Foz. Construcciones y Canalizaciones José Sá. Teléfono 982 13 3008.
Si cada vez que enciendes el ventilador tu botella de butano se desplaza misteriosamente por la casa, no temas, es que es una botella de Cepsa. Porque la botella de Cepsa es más ligera y más cómoda. Date de alta completamente gratis llamando al 902-416-416 o entrando en botellacepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Non queremos que pagues polos teus mobles ningún céntimo de máis. En Folgueira de Barreiros e Folgueira de Foz sempre che imos ofrecer o mellor prezo do mercado. Ese comedor, ese sofá, ese dormitorio que desexas a un precio inigualable en Folgueira. Somos líderes de prezos, non o dicimos nos, dino os nosos clientes. Folgueira, a tenda de toda a vida. Ven a coñecernos.
Y les contamos ahora que María pregunta al gobierno si en la factoría de Alcoa en San Ciprián se cumple la normativa laboral dada a la siniestralidad producida en 2 meses. El diputado de María por Lugo, Miguel Ángel Fernán Bello, presentó una serie de preguntas al gobierno para saber si la factoría de Alcoa en San Cibrao está a cumplir la normativa laboral en materia de seguridad de salud en el trabajo dada a siniestralidad laboral registrada en un periodo de 2 meses. A luz de Miguel Ángel Fernán Bello, a un trabajador que perdió la vida o pasado día 11 de abril mientras se realizaba labores de mantenimiento na ponte polivalente. Quedó atrapado na máquina mientras se movía, o que suscitó a petición de explicaciones de representación sindical, polo que consideró un fallo de seguridad. Llegó o mes de xuño e lamentablemente registrouse outro accidente que provocó feridas graves a otro trabajador. O deputado de María, que amosa o seu apoyo ás demandas dos trabajadores que onte se manifestaron na Mariña, pon de manifesto as denuncias e queixas dos representantes sindicais que consideran que se baixou a garda e se está a priorizar a productividade por riba dos dereitos dos trabajadores. Dous accidentes laborais, continúa dicindo, un mortal e outro grave, nun período de 2 meses debería levar a unha investigación por parte da Inspección de Traballo e a un control sobre a factoría para ver se cumpre as normas establecidas, posto que falamos dunha actividade centrada na produción de aluminio e que conta con áreas de grande risco, afirmaba o parlamentar de En Marea. Fernán Bello lembra os negativos dados de siniestralidade laboral existente en Galiza. Os sindicatos alertaron este ano do incremento da siniestralidade laboral en Galicia nos últimos anos. Galiza ocupa o primeiro posto en siniestralidade laboral mortal, duplicando a media do Estado. El Lugo, enfatiza, ten unha alta taxa de accidentes mortais como o producido en Alcoa, razón pola que pide á Inspección de Traballo unha investigación rigurosa dos 2 accidentes no centro de Alcoa na Mariña, que lle exixa a Alcoa que extreme as medidas de prevención e de seguridade e demanda lle tamén medidas para frear as lamentables cifras de siniestralidade laboral na provincia de Lugo. 20 minutos sobre la 1 de la tarde, esto es Cope de la Costa, esto esto es Costa Viva, a través ya de las tres frecuencias en Amariña. Y les contamos que el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en la tarde de ayer tenía que salir al paso de una nota de prensa de la oposición. Y apunta el alcalde ribadense que tanto él como el gobierno municipal siempre intenta aconsejarse por los técnicos antes de tomar decisiones y siempre, dice, tenemos como norma de comportamiento tratar a todo mundo por igual, porque ley e igual para todos, independientemente do apelido de cada quen. Deste xeito, respostas duras e acusacións realizadas nesta xornada no día de onte pola voceira do PSOE no Concello, Aurora González, relativas á denegación dunha licenza de obra para a construcción de un muro no ámbito urbano, a un particular da falta de outorgamento da licenza de primeira utilización dunha vivenda da súa propiedade. Para Suárez Barcia, o Estado, diante unha artimaña política de desgaste ao alcalde ou a voceira do PSOE, se está a deixar utilizar por ese particular sen contrastar as informacións que lle pudieron chegar, di Fernando Suárez. O rexedor continúa: acabo de ter coñecemento dun comunicado que fai a voceira do Grupo Municipal do PSOE de Ribadeo, Aurora González, onde dá a coñecer feitos e acusacións que un particular está vertendo sobre o alcalde de Ribadeo e sobre un funcionario municipal acerca dunha denegación dunha licenza de obra para a construción dun muro no ámbito urbano e da falta de otorgamento da licenza da primeira utilización nunha vivenda da súa propiedade. Fernando Suárez manifestou que, aproveitando esta ocasión que se me ofrece, quero manifestar, di, que nestes últimos días tiven coñecemento dun escrito que un particular presentou no Concello mostrando a súa desconformidade coa actuación municipal en varios asuntos do seu interese particular e que, polo tanto, pide a recusación miña como alcalde xunto coa dun técnico municipal neses expedientes, argumentando unhas acusacións intolerables contra a miña honra e a miña honestidade como persoa. A este respecto, acompaño a esta nota de prensa ou escrito que no día de onte presentou no Concello sobre este particular, no que manifesta, dice, o inmediato inicio de accións legais contra este particular por a miña parte. Por tanto, el alcalde de Ribadeo que inicia cuestiones legales contra este particular. El alcalde de Ribadeo continúa, pero máis alo diso, non deixa de sorprender o comunicado que no día de onte, en este caso, manda a voceira municipal do PSOE de Ribadeo, onde dá a coñecer como certos feitos carentes absolutamente de motivación, de proba, e que evidentemente son constitutivos dunha gravísima difamación contra a miña persona, dice o alcalde. Para Fernando Suárez, non deixa de sorprender que a voceira do PSOE poida ter acceso a este tipo de información detallada dun procedimento en sede xudicial, cando en principio non consta que ela sexa parte neste preito, polo que terá que explicar a Aurora González, portavoz do PSOE en Ribadeo, a extraña connivencia que ten con este particular por dar alegremente, por certo, feitos dun expediente que supostamente está en marcha. Está claro que o hai connivencia ou hai información privilexiada que terá que explicar como sabe deste preito, porque incorpora no seu escrito detalles que non facilita sequera o suposto denunciante, ao que nin eu mesmo, remata o alcalde, son coñecedor a día de hoxe. Bueno, pues así están as cosas en Ribadeo, entre, en este caso, el alcalde, el BNG y la portavoz del grupo socialista. 25 sobre la una, nos acercamos a Cervo porque la falta de socorristas impide al ayuntamiento de Cervo abrir las piscinas de Río Cobo este verano. El propio alcalde Alfonso Villares, acompañado del edil de deportes José Ramón Soto, se han desplazado hasta el propio complejo, hasta las instalaciones, para supervisar los trabajos de acondicionamiento y limpieza que se están a llevar a cabo durante estos días en toda esa zona. Y allí el propio alcalde Alfonso Villares señaló que desde el ayuntamiento su intención era abrirlas y estudiábamos la coincidencia o esa posibilidad, pero falta en los socorristas. Escuchamos al alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Desde o Concello de Cervo non vamos a poder ter abertas este verán as piscinas de Río Cobo. A verdade é que a falta de socorristas que hai na nosa zona é un problema para, en este caso, poder levar adiante a apertura destas piscinas polo verán como así era a nosa intención. En estes momentos, o Concello de Cervo, temos contratado seis socorristas que son máis que necesarios casi básicamente para cubrir as necesidades da playa do Torno, que é unha playa bandeira azul e que ter esta bandeira exige unhos requisitos e entre eles o de ter o número de socorristas suficientes durante todo o día para que estas playas poida ter e esta playa poida ter este galardón. E, por tanto, casi o resto das playas tamén o estamos cubrindo con certas deficiencias, porque non todos os tramos horarios que quixéramos cubrir non están cubertos. Por lo tanto, informar aos nosos veciños que o que sí estamos facendo desde xa fai unhas semanas é facer unhos traballos de acondicionamento das instalacións de Río Cobo, e o que vamos a aproveitar é que xa que non podemos abrir as piscinas, o que sí vamos a poder poñer en disposición o resto das instalacións deportivas deste complexo que está ubicado en Río Cobo. Ben sexan as piscinas, as pistas polideportivas, as pistas de tenis tamén e tamén as pistas de squash.
Y nos vamos a quedar en Burela, porque recordamos ese cruce de manifestaciones que hay entre el portavoz del Partido Popular y el presidente de Acia. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular lamentan que el presidente de Acia sea quien salga a dar explicaciones en lugar del propio alcalde de Burela, Alfredo Llano. Escuchamos al portavoz de los populares en Burela, José María González Barcia.
En relación con las explicaciones que el presidente de Acia deu sobre a súa entrada e salida do Concello con Chávez, sin ser personal do equipo de goberno e sin ter nada que ver co Concello como personal funcionario ou laboral, temos que decir que, que en primeiro lugar parece que ese señor que se comeu pues un kilo de allos, porque parece que está moi picado e moi mosqueado. O que lle pedimos primeiro é que se tranquilice. Segundo, está reconocendo que efectivamente así o fixo. En terceiro lugar, non nos parece estético, entendendo estético no sentido filosófico de guardar as formas, que a señora a que alude, a señora Otero, lle deixe as chaves, como él mismo reconoce, para entrar no concello, porque esa señora, por a súa formación e por a súa profesión, sabe perfectamente que as formas hai que guardarlas. Por lo tanto, este señor a quien está deixando mal é a esta señora, porque está reconociendo que foi ela quen lle deixou as chaves ou quen lle deu as chaves. En terceiro lugar, mire, hai un aforismo xurídico que é unha locución latina da época medieval que dice: excusatio non petita, accusatio manifesta. Pedimoslle ao presidente de Asia que lle pregunte a señor Otero cal é o significado de esta frase, porque seguramente que ello explicará perfectamente, non sabemos se vai levar moito ou pouco tempo entenderlo, pero en resumidas cuentas, mire, se non ten nada que decir, non o diga, e se vai a salir dicindo que efectivamente vostede entrou case mellor que cale a boca. E por último, ese señor debe ter algo contra o PP. Primeiro, porque sale él en vez de salir o alcalde. Nosotros a este señor non o culpamos de nada, o que parece ser, non sabemos cales son os motivos, de que este home saia dando unhas explicacións que debería de dalas o propio alcalde, ala él. Pero, en segundo lugar, home, non nos parece razonable que como presidente de Asia, acuse ao PP de malintencionado e de difundir mentiras. Porque convén recordarlle a este señor que, sendo el xa presidente de Asia, o Concello gobernado polo Partido Popular colaboraba con Asia cedendo un local municipal e ao mismo tempo concedendo 18.000 euros de axuda ao ano. Por certo, con estes señores non ten máis, ? Por lo tanto, o que lle pedimos é que, en primeiro lugar, respete o cargo que ten como presidente de Asia, e, en segundo lugar, nosotros non vamos a seguir polemizando con él, porque francamente no vale la pena.
Matadero Municipal de Viveiro les informa que cuenta con servicio de matanza y despiece de terneros a particulares desde 80 euros IVA incluido. Sí, ha oído bien, matanza y despiece de terneros a particulares desde 80 euros. Particular, confíe en nosotros la matanza de su ternero. Y para profesionales de la carnicería, consulte nuestros precios. Matadero Municipal de Viveiro, en lugar de San Martiño en Galdo, teléfono 982-59-8371. Repetimos, 982-59-8371.
He aprendido de memoria tus 32 escaleras y ahora ya no sé vivir.
¿Te gusta aprobar? En Autoescuela Bouso te lo ponemos fácil. Permisos de conducir coche y moto, cursos de camión, autobús, CAP, mercancías peligrosas. Durante el mes de julio tenemos curso de CAP continuo, 35 horas. Pásate por Autoescuela Bouso y te informamos. Llama al 982-128-502 o al 603-849-771. Estamos en calle Luz Pozo Garza, al lado de Rimueble, en Ribadeo.
Hablamos a continuación de las primeras mesas de trabajo para la creación de experiencias turísticas. Esto se enmarca en el proyecto de turismo marinero Galicia Norte, Mares de Experiencias, y están impulsados por los GALP, los Grupos de Acción Costeira. Tenemos con nosotros a la responsable, la gerente del Grupo de Acción Costera de Mariña Ortegal, es Mar López Leitón. Mar López, ¿qué tal? Hola, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consisten estas primeras mesas de trabajo que están arrancando precisamente en este día de hoy en Viveiro?
Trátase de unas mesas transversais de trabajo nas que haberá representación do sector turístico e da administración pública dos 23 concellos. Dos 23 concellos aquí en Viveiro non, abarcan todas as mesas, abarcan os 23 concellos. Pero aquí en Viveiro será para os representantes do sector turístico e dos concellos, dende Ribadeo ata Viveiro.
Cales son os principais obxectivos deste tipo de mesas ou deste tipo de traballo, porque tratase de mesas sectoriais?
Sí, trátase de mesas sectoriais porque, o proxecto consiste en poñer en valor os produtos, os recursos turísticos naturais, medioambientais, tamén do sector pesqueiro. Entonces, nada mellor que o sector pesqueiro e os xente de turismo, os responsables de turismo dos concellos, pues, coñecen cales son os recursos máis significativos no seu territorio, no seu concello, para poder incluir dentro de estas experiencias que pretendemos crear.
¿Qué tipo de experiencias pretenden crear? Porque veo por aquí que serán 10 paquetes experienciais, pero ¿qué tipo? Póñanos un ejemplo si se puede contar algo.
De momento non están definidas, ou as mesas estas de traballo fanse para definilas, entonces non poido decir que produtos van a conter ou que recursos, non, pero serán de rutas de turismo que incluyan actividades de turismo mariñeiro, tanto os recursos naturais como actividades de turismo náutico, de actividades náuticas, despois tamén se pretende que se diversifiquen as actividades de os oficios do sector do mar, non? Por exemplo, redeiras, a carpintería de Ribeira, poñelos en valor tamén. Entonces incluirá, todo será de actividades de turismo mariñeiro.
Partindo da base de que é un atractivo turístico importantísimo, porque aínda que aquí o teñamos a golpe de man, as persoas que veñen de outros lugares, por exemplo, non están acostumados a ter experiencias náuticas ou incluso ver, por exemplo, unha lonxa.
Sí, efectivamente. Chamalles bastante atención e despois hai outros recursos tamén, por exemplo, nosotros aquí temos a Granxa de Corais, que tamén chama moito a atención aos visitantes que pasan por Viveiro, non? Os turistas. Tamén, o que tratamos é que a través do turismo mariñeiro que desestacionalizar un pouco o turismo, non? Que non veñan solamente nos meses de verán os visitantes ou os turistas, sino que veñan ao longo de todo o ano, porque estas actividades poden ser realizadas durante todo o ano, as actividades de surf ou windsurf ou, calquer tipo de actividade náutica se pode realizar, non só no verán.
10 paquetes experienciais que sairán destas mesas de traballo que arrancan este día de hoxe, precisamente en Viveiro, pero teñen tamén noutros lugares desa zona, do Gal de Mariña Ortegal.
Haberá o 18 de xullo, non será na Mariña Ortegal, que será en Miño, despois o mércores 19 de xullo será en Ortigueira, Sí, xa sería no noso territorio, porque, bueno, hai que destacar que este proxecto non é solo do noso GALP, desenvolvido polo noso grupo, sino que se trata dun proxecto de cooperación co grupo do Golfo Artabro Norte. Entonces, claro, realizanse todas as actividades en todo o territorio, nos dos dous grupos.
Estamos a falar desas actividades en conxunto, que sempre ven ademais, traballar de forma colaborativa, e co axuda da Xunta de Galicia, e financiado pola Unión Europea. Agora estamos a falar deses fondos europeos.
Sí, está financiado pola Consellería do Mar e polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca, o proxecto.
Pues estamos xa desexando coñecer esas 10 experiencias que sairán destas mesas de traballo hoxe mércores da mesa de traballo de Viveiro, o martes 18 de xullo na Casa do Pescador del Concello de Miño, e o mércores 19 de xullo no Teatro de Beneficencia ou el Centro de San Roque no Concello de Ortigueira, neste caso. Mar López Leitón, moitas gracias por estar con nós, la responsable do GALP de Amariña Ortegal. Esperamos que saian moitísimas ideas desa xuntanza, unha tormenta de ideas, e que ademais consigan atraer o turismo durante todo. Bueno, gracias por atendernos. Boa tarde.
Gracias a vos. Boa tarde.
Gran oportunidad de venta de colchones en Restos Stock Burela. Colchones a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluso de matrimonio. Colchones HR Technology, de alta densidad, todas las medidas. No deje pasar esta oportunidad. Cambie ya su colchón. Todos los colchones tienen garantía, fabricación exclusiva en Galicia y directos de fábrica. Además, disponemos de precios reducidísimos en almohadas, canapés y colchones viscoelásticos. Precios imbatibles en textil. Hogar con edredones a partir de 19 euros. Gran oportunidad. Colchones de última generación a 100 euros. Restos de stock. Estamos en Arcadio Pardiña 74, Burela.
FOZ te espera este verano con un sinfín de actividades para todos.
Festivales musicales de distintos estilos, exposiciones, teatro, Feria del Libro, festejos populares, Fiesta Normanda, Basílica de San Martiño, Castro de Fazouro, Afrouxeira, extraordinarias playas, rutas de senderismo por fantásticos entornos naturales.
Todo esto y mucho más podrás disfrutarlo este verano en FOZ. Ven y vívelo.
Amariña, tu destino. FOZ, tu punto de encuentro.
Hablamos de turismo, de una nueva experiencia que se nos pone por delante. Se va a realizar este próximo viernes, pero además con ánimo de continuidad. Se trata de la búsqueda del mariscal. Está organizado por Mariña Activa, una empresa de turismo radicada en Amariña, en concreto en Burela. Y la verdad es que promete mucho. Pero para que nos hable de ella, tenemos con nosotros a Natalia Presa, que es la guía y la narradora también de esa búsqueda do mariscal. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esto de la búsqueda do mariscal?
Bueno, pues nosotros lo que presentamos de esta forma novedosa, ¿no?, es conocer un poquito la ruta del mariscal, esa famosa ruta del mariscal que ya se viene promoviendo desde hace unos años, pero de una forma teatralizada, ¿no? Vamos a trasladar a los usuarios a un espacio teatral que en este caso va a ser móvil. Nos vamos a trasladar a lo largo del siglo XV, subidos en un corcel, acompañados de personajes de la época, con el gran objetivo de encontrar al mariscal. Nos trasladamos al último día en el que Isabel de Castro viene de Valladolid de conseguir el indulto para el mariscal, y nuestro objetivo será llegar a tiempo o no para poder rescatarlo.
Vais pasando por varios ayuntamientos de la comarca.
Sí, contamos con, bueno, la colaboración de tres ayuntamientos, el Ayuntamiento de Alfoz, el de Foz y el de Mondoñedo, y nuestra ruta comienza en San Martiño de Mondoñedo, en Foz, a las 6:30. Allí haremos el punto de encuentro, donde, bueno, pues los usuarios tendrán que llegar por sus medios, y a partir de ahí nos trasladaremos en nuestro corcel del siglo XXI por los diferentes escenarios. Pasaremos por San Martiño, pasaremos por la Torre del Mariscal en Alfoz, y la representación acabará en varios puntos de Mondoñedo.
Esto, para que nos entendamos todos, es asistir a una obra de teatro, solo que sobre ruedas, vaya.
Sí, sí, sí. Vamos a dar datos históricos, se contextualiza, pero bueno, la gente debe ir con la filosofía de que va a acudir a una representación teatral.
¿Con actores caracterizados? ¿Cuántos sois?
con actores caracterizados, 5 actores que irán apareciendo a lo largo de la obra, bueno, para aportar cada uno pues un punto de vista diferente de la historia.
Vamos, que en esas 2 horitas nos retrotraemos al siglo XV tranquilamente.
Efectivamente.
Esa es una de las iniciativas que inaugura, pues Mariña Activa es una empresa de turismo que está muy vinculada con nuestra comarca y además tienen muchas otras experiencias, ¿no? Porque lo que estáis intentando programar, sobre todo para esta temporada de verano, son excursiones de un día con todo completo, parando en esos lugares emblemáticos de la zona, conociendo esas cositas que no se conocen y con un plus de calidad.
Efectivamente, nuestro objetivo es, bueno, pues dinamizar un poquito la zona, que los turistas tengan la posibilidad de conocer, bueno, pues los sitios o los puntos que consideramos nosotros más interesantes de mano de profesionales, sin tener que preocuparse del transporte. Entonces, cada día de la semana tenemos planificada una ruta, ¿no? Le llamamos las rutas radiales, ya que tenemos un autobús que va pasando por diferentes puntos de la Mariña, haciendo la recogida de los clientes, y cada día de la semana nos vamos a un punto, ¿no? Por ejemplo, los lunes salimos hacia la Ribera Sacra, martes hacia Lugo y Mondoñedo, miércoles Sargadelos y San Martiño por la mañana y Concello de Viveiro por la tarde. Los jueves nos vamos hacia el norte del norte, visitaremos la zona de Estaca de Bares, Cedeira, San Andrés de Teixido. Y los viernes nos centraremos en la zona de Ribadeo y la playa de Ascatedraes, ¿no? Luego los fines de semana proponemos otro tipo de actividades, un poco más de aventura, como la espeleología en las Covas de Rey Cintolo. Y también tenemos visitas guiadas, ¿vale? Visitas guiadas gratuitas, que también son promovidas por los ayuntamientos. Entonces, bueno, de momento ya estamos realizando las de Viveiro, comenzaremos próximamente con las de Ribadeo y con las de San Andrés de Teixido. O sea que hay, bueno, pues un poquito actividades para todos los públicos y, bueno, para dar un poquito ese servicio que se veía necesitando, ¿no?
Pues tenemos muchísimo, no solamente es atractivo para los de fuera, también para los de dentro, los que vivimos aquí resultan atractivas esas rutas de un día, esas excursiones. Bien, la primera de ellas es la de este viernes, la del Mariscal Pardo de Cela. 2 datos, 1, ¿dónde encontramos a Mariña Activa o cómo reservamos? Supongo que a través de la web y demás, danos.
Vale, para la búsqueda del mariscal lo ideal es reservar por teléfono, ¿vale? Lo ideal es dirigirse a nosotros, a nuestro teléfono de contacto, que es el 683-40-18-65, ¿vale? Para hacer previa reserva. Las plazas del Mariscal son limitadas, obviamente, porque el espacio dentro del corcel es limitado. Se amparía en la lista y luego el pago se realiza en el mismo momento de empezar la representación. El resto de las actividades se pueden reservar tanto por la web, ¿vale? www.mariñaactiva.com, hay enlaces directos en el que nos mandan un email para hacer la reserva, o también con el mismo sistema, por teléfono.
Y el teléfono de la reserva, 683-40-18-65, por si quieren ir a la ruta del Mariscal, a buscar al Mariscal Pardo de Cela por ahí, por esos concellos Mondoñedo, Foz y Alfoz. Y como nosotros queremos algún privilegio, Natalia, pues ahí nos va a ofrecer un par de pasajes para la ruta del Mariscal de la semana que viene, la del 28 de julio, para todas aquellas personas que nos manden un WhatsApp. Vamos a hacer un sorteo, entre todas las personas que nos manden un WhatsApp a nuestro teléfono, este al que siempre les decimos que nos manden todas las informaciones, y se pueden llevar un par de pasajes para descubrir pues la ruta del Mariscal. Apunten por ahí, este es el 672-010016. 672-010016. Un par de pasajes en el corcel maravilloso que nos lleva ese siglo XV para descubrir la ruta del Mariscal. Y luego, al final de verano, vamos a tener una sorpresilla también por ahí, ¿verdad, Natalia? Me gustaría que lo comentaras tú entre todas las personas que participen en esta promoción que vamos a tener a lo largo de todo verano.
Entre todas las personas que participen, bueno, pues de todas estas iniciativas que hagamos, ¿no? Bueno, pues Viajes Eroski, que es un poco el promotor de toda esta iniciativa, sorteará un viaje, ¿vale? Un viaje a la Costa Dorada para 2 personas más un niño. O sea que, bueno, pues unas vacaciones que os regalamos al final del verano.
Pedazo de vacaciones. Eso para el final del verano, entre todas aquellas personas, bueno, que nos vayan mandando los WhatsApps, que quieran participar y que quieran llevarse también esas rutas fantásticas. Esta es la primera. Vamos a tener más a lo largo de las próximas semanas, gracias a Mariña Activa y también a Viajes Eroski. Natalia, que tengáis mucha suerte en esa puesta de largo de este viernes.
Muchísimas gracias por llamarnos para dar esta información. Muchas gracias.
Estamos de rebajas. En Deportes do Cobo, rebajas y más rebajas. Tenemos todos los artículos rebajados. Pásate por Deportes do Cobo y aprovecha las rebajas. Deportes do Cobo, estamos en Ribadeo, en calle Virgen del Camino 68 Bajo.
Hablamos ahora de música, del Festival Coano Safala de Foz, que se va a celebrar justo esta noche en el Campo da Cabana a partir de las 10 de la noche, presentado por el artista Paco Lodeiro, uno de los muchos homenajes que se han venido realizando a Arcadio Mon estos días en el municipio de Foz. Recordamos que Arcadio Mon fue el fundador de la Escuela Municipal y Banda de Música de Foz, promotor de esa misma actividad de Coano Safala, que celebra su quinto aniversario, y un gran artista que todo el mundo recuerda. Tenemos con nosotros a dos amigos y artistas que también colaboran en la organización de otro homenaje que va a tener lugar próximamente en Alfoz. Estamos hablando de Chisi Chingla, José Eduardo Canoura y Francisco Javier Alonso. Hola, os dous, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Temos que falar da figura de Arcadio Mon, porque estamos lembrando unha persoa que desapareceu fai un ano.
Sí, desapareceu 26 de abril do ano pasado. Que foi cando morreu, o día que morreu.
E son moitas as persoas que lle rinden homenaxe, que lembran moitísimo esa figura de Arcadio Mon, que estaba presente na vida e nas bodas, por certo, de moitísima xente.
Sí, porque Arcadio todo, con 67 anos que tiña, viveu sempre metido no mundo artístico, no mundo da música. Entonces, como é unha profesión que che fai conocer moita xente, pois el, aparte de ser músico, bon músico, bon cantante, era unha boa persona, entonces tiña moitas amistades. Aproveita de cando organizamos os festivales estos en homenaxe a él, pois todo o mundo se presta a vir desinteresadamente, ademais con moito interés. Entonces por eso son recordo del, porque vamos a recordar sempre.
Son multitudinarios, dicíamos, precisamente estes últimos actos que tiveron lugar o lunes e tamén a fin de semana no Concello de Foz, tiveron moitísima aceptación, moitísimas persoas, se foron moi emotivos, mesmo o alcalde dicía no día de onte, ¿no?, participativos a tope, ninguén olvida Arcadio Mon.
Hay que pensar que Foz, en primer lugar, Foz, antes de que Arcadio chegara a Foz, era un pobo que era máis ben de cantar, se dedicaba xente a cantar musicalmente, nada. Había, eu na miña infancia me acordo de que de ir aos bares, de, cando miña mãe mandaba buscar a meu pai a hora para que feñara comer, había ali uns bares no centro de Foz, na Ribeira, e ali estaban cantando todos os amigos del. E desde esa fecha hasta hoxe se veu cantando nos bares, hasta a miña generación sempre se cantou nos bares, agora moito menos. Pero musicalmente, sin embargo, os alrededores, todo que é a zona de Central da Mariña, Valadouro, Ferreira, Mondoñedo, Viveiro, naquela época, na época esa de meu pai, de cantar nos bares, xa había músicos, xa había orquestas incluso, e en Foz nunca. Eu só recordo en Foz, aos anos 60, algúns chavales tocando guitarra, e a Rondalla Latexos, do Colegio dos Hermanos, que a dirigir a un, que a crear un cura, depois levar a Jesús de Brogán, e máis tarde un primo meu, Ton Alonso. Pero musicalmente non había xente, hasta que chegou Arcadio, cambiou todo. Pasou de ser un pobo que deixou, non deixou de cantar, pero xa non se canta como cantaba, deixou un legado impresionante de músicos. E outro día, que nunca había visto a Big Bang, se me puxeron os pelos de punta a ver tocar aqueles todos os chavales de Foz, e dije, é increíble, o sea, facer todo eso que fixe Arcadio, eu como focense, para min é un honor, un orgullo que ver o legado que deixa musical en Foz.
Claro, foron moitísimos anos traballando precisamente pola música e coa creación desas formacións, coa banda, a escola, etc. Saíron das súas mans moitos músicos.
Claro, bueno, como dice Chingla precisamente, a Big Band de Foz, que é de todos chavaliños, chavales novos que saliron da escola de Foz, pois quizás seña a mellor Big Band da provincia de Lugo. Non, porque non conozco todas as de Galicia, pero estou seguro que é das boas de Galicia, non? Porque hai moi bons músicos en Foz. Eso todo é obra de Arcadio. Igual que a banda de Foz, que está composta por chavales todos que saliron da escola de música, pois é unha gran banda, é unha banda que pode competir con calquera de Galicia. E iso, pois, todo o mundo lle debe a Arcadio. Por eso Foz, supoño que o recordará toda a vida. Aparte de ser bon profesor, ese cariño que tiña pos chavales, non? Que os pais, pois, estaban admirados de que os rapaces, que moitos non querían participar, ir á escola de música, pois elevábamos pouco a pouco, mira.
Incluso deixar, que querían deixar, non eran capaces de deixar.
Claro, outro día contaba unha anécdota, un chaval que iba ali os, o colegio do o Martínez Otero, tería 7 anos, entonces Arcadio cando pasaba por ali sempre dicía: a ver cando empezas a música, a ver cando vas á escuela. E dixo: non, non vou ir nunca, non vou ir. E foi no levando, e hoxe é un gran músico, pianista, trombonista. De verdade que a mí me chama moito a atención ese rapaz. Eu sí. aprecio moito porque
chamou a atención o trombón, sí.
Exactamente. O ano pasado participou como pianista no, sí, no festival este de Arcadio, que era un concurso de chavales de menores de 20 anos, e foi el que ganou tocando o piano precisamente.
¿Sabemos o nome do chaval?
Xavier.
Xavier. Supoño que entón Arcadio tiña como unha sensibilidade especial, primeiro para detectar as persoas que puideran, pois, por exemplo, demostrar algo no mundo da música, pero tamén para saber que o mundo da música era importante para todas as persoas, porque ele tentaba fichar, ¿no?, persoas para a escola de música.
Bueno, é que a grandeza de Arcadio precisamente reside en eso, porque en fondo non había unha vocación de música. Entonces, todo que son a María Central, alrededor sempre houve orquestas, músicos, e basta que Arcadio xa de pequeno xa seu pai enseñou música. En fondo non había esa hasta que chegou el, e após que para crear todo eso, para facer toda a banda de música, que contou con a colaboración de moitos músicos da zona de Obrador, ou músicos que tiveron mejorados, xente que tamén teñen unha gran importancia dentro de eso, non. Pero tú sabes o que é crear unha cultura nova nun polo que non había, que a música prácticamente non existía. E facelo todo novo, facer todo eso. Eso ten que ser unha persona con as condicións, xa non musicales especiales, senón un don de como persona especial. Porque hai que ter un carácter especial para estar con tantos nenos. Uh-huh. E moitos que xa, o solfeo, porque o solfeo que o que menos lle gustaba a todos, sabes, que tocar todo o mundo, todo o instrumento lle gusta, pero o solfeo, algo ten que ser, tuvo que ser impresionante.
Arcadio sempre tuvo a ilusión de ser músico, porque cando empezou, cando tiña o mellor 10 anos, ou 9, era un chavaliño e tal, entonces a abuela preguntáballe, dicíalle: Arcadiño, tú que vas a ser de grande? Cando medres, que vas a ser? E dicíalle: eu quero ser músico, abuela, vou ser músico. E dixo: é logo de que vas a vivir, Arcadio. Porque, pero él sabía claro. que podía chegar a vivir da música como foi sempre, non?
Esa cultura. Eu, por exemplo, cando fui pa Coruña, eu só me dediquei a cantar. Pois tuve unha oportunidade, incluso amigos, Tito Calviño, que foi unha das persoas que me axudou moitísimo, foi o que me deu a oportunidade de poder dedicarme á música, non? Non só ofrecéndome axuda, senón a familiar, que me ofrecía a súa casa, a súa familia. Pero me dicía: pero por que non estudias? Pero eu estaba nun mundo novo, eu había chegado a Coruña, era para min era descubrir unha cousa. Eu que quería era que cando acababa o día, a 1:30 acabábamos de tocar ali nun local na Coruña que se chamaba Os Porches, estaba deseando xa que chegara o seguinte día as 4 tarde para volver a cantar. Eu non queria saber máis nada, nin estudiar. Aparte que eu nunca fui un moi mal estudiante, porque aos 14 anos deixei a escuela, non daban carreira de min, non? Nunca me gustou estudiar. Pero non fun capaz, e sei que se eu era estudiado, seguramente hubiera tocado un instrumento, a batería, por exemplo, se me daba ben, non? Pero jamás se me pasou pola cabeza estudiar. Nunca pensei en eso, solamente pensei en cantar, que era un riesgo moi grande, porque parece que calquera cosa na garganta, e ver que faz. Tenía que volver outra vez para o mar, claro, porque non tiñas outra. Sin embargo, se foras músico, podes tocar un instrumento, podes tocar, seguir na música.
Tú tiñas boa garganta, non tiñas problemas.
Tuve suerte en ese aspecto.
Nunca tuve hecho problemas de garganta.
Sí, en ese aspecto sí
tuve suerte. Aparte que tú dedicaste moito tempo a tocar a batería tamén. Foi colega meu, non? De eso de tocar a batería, porque eu tamén toquei a batería.
Sí, eu toquei na Trébol, tuve 3 anos de cantante, depois tuve casi 2 anos de batería. Non sei se tú yendo a un genio de batería que é como era Peñas, Maná. Era unha superestrella.
Sí, aí tuve hecho un contratiempo ter que, sí, sí, pero ter bueno, que suplilo él, porque él era máis conocido, máis polo que facía, máis que como batería.
Sí, polo show.
Máis que como batería.
Aparte de ser un gran batería.
Sí, sí.
Bueno, un gran músico.
Bueno, músicos eran todos os da Trébol, sí. Daqueles músicos moi tradicionales.
Sí, para que él simplemente facía unha mueca coa cara e xa todo mundo se escojonaba, ¿no?
Sí, sí.
Se sentaba na batería, miraba para sentir, parecía así, e todo o mundo se ríe. Sí, enganchaba.
Era un showman, era un buen showman.
Aparte que tocaba o violín.
Uh-huh.
Que eu pasaba para a batería, cando tocábamos os violín na Trébol, eu pasaba para a batería, e ele pasaba para tocar o violín. Tocaba o violín, sí.
Son moitísimas as anécdotas, como ven ustedes, de estes músicos tamén, amigos de Arcadio Mon. Antes, precisamente, Chis estaba a recitarnos un pequeno poema, unha pequena poesía que non quero perder, quero que repita, por favor, que estábamos fora de micro.
Iba a decirla o final, cando nos despediramos, porque si unha cousa máis para final,
¿no? Entón a deixamos para final.
Deixámoslo
non para olvidamos, final. Agora falemos esta noite, ese festival coa nosa fala, xa sabemos, no Campo da Cabana, a partir das 10 da noite, seguro que vai ser multitudinario como todos eses actos de homenaxe, pero hai máis homenaxes para Arcadio Mon, ademais organizados por estes que sois vos e outras persoas, ¿no? Os amigos de Arcadio Mon, de cara ao mes de agosto no Concello de Alfoz.
Sí, bueno, a partir de... xa fixamos o ano pasado, fixámoslos nos dous concellos, en Alfoz e no Valadouro, donde se desenvolveu a labor de Arcadio, a primigenia foi ali, non? Realmente el donde tocou sempre foi nas orquestas de Valadouro, porque en Alfoz non había orquestas daquela, había algunha orquesta, pero non de nivel para que tocara Arcadio. Entonces, o festival que empezamos o ano pasado, este ano que tuvemos unha reunión, os que organizamos o festival ali, tuvemos unha reunión cos alcaldes e chegamos ao acuerdo de que quedara xa preestablecido para todos os anos en cada ano nun concello. Este ano vai ser en Alfoz o día 3 de agosto, e por o ano que ven xa vai ao Valadouro, e así sucesivamente, un ano en cada en cada concello. Espero que sigan facendo moito tempo, por lo menos mentres que eu viva vais a celebrar. Despois, como non penso vir chamar a atención aquí ni nada, pues non sei o que van a facer, pero mentres tanto, que eu viva, si sí se vai a facer.
Cantas persoas van colaborar, porque o ano pasado colaboraron bastantes, ou que tedes por aí preparado que se poida contar, sin explicar de... todo, algún detallín
de Alfoz, eu che podo dicir toda a xente que vai a participar.
Pues alá.
Bueno, vai haber o concurso para xente nova de menor de 20 anos. Despois haberá grupos como pode ser Escolma de Meus, Sons de Celeiro, Mar Aberto, Sons Varadero. E despois de cantantes, pois vai estar Tito Calviño, Sito Sedes, Enzo Fernando, Marga Rodríguez, que é unha rapaza que canta asturiana, pero témola aquí en Burela, que é unha maravilla cantando, Toni Cazás, e despois, bueno, pois vamos a facer, os músicos que van a acompañar vai ser Juan Carlos García, Antonio Mandiá, Felipe Sánchez,
Lino
Rico, e Chis, que Chis fame a min tocar todos os anos a batería outra vez, simplemente para acompañar a estes músicos. Espero que tamén participe o fillo de Arcadio, porque é importante que participe como músico, porque é un gran músico, sí, tamén, é un gran rapaz tamén, que se... E outro día estábamos mirando unhas cousas alá na casa de Juan Carlos, que é primo del, e vio a tocar a guitarra, e mirándolle para mí, estaba vendo a Arcadio exactamente. Estaba vendo a Arcadio ali tocando guitarra.
Además toca a trompeta bastante ben, además.
Sí, toca a trompeta, pero ali concretamente era vendolle tocar a guitarra. As maus exactamente con Arcadio, non? Se cerro, se non vía a cara del, pois pues, dixo, está Arcadio aquí tocando, non? E o Arcadio veixo todos os días tamén, porque teño ali un afiche grande ali de 1 metro por 80 ali donde ensaio unha casa, e falo con el todos os días un pouco, sobre todo cando ensaio. Pregunto a ver se me dá algún consello, digo, oi, que che parece o que fixen hoxe tal día? E como ten unha mirada, unha expresión bastante bondadosa, eu penso que o fixen ben, e vale, gracias, Arcadio.
E quedas contento.
E quedo contento hasta o día siguiente.
Pois aquí temos esa homenaxe a Arcadio Mon, a desta noite, coa nosa fala, con ese festival que precisamente creou Arcadio Mon, e despois a do día 3 en Alfoz, ¿no? Pois nada máis, moitísimas gracias por estar con nós, vosotros, os amigos de Arcadio, as persoas que visteis como creou tantas cousas e tantos músicos. Unha cosilla por aí que queramos dicir, además dese de bueno, poemilla que temos por aí pendente.
Bueno, que a Escola de Música leva o xo seu nome, que lle puñeron o Ayuntamiento lle puxo o nome de Arcadio, que xa con eso xa queda para todas as generacións que poidan vir, xa quedará pois para sempre, non? No recordo a todos os focenses.
Me recordo a todos os focenses, e aínda máis, aínda máis preto do corazón, precisamente dos seus amigos. Imos con ese poema, Chis, vamos.
Sí, o poema dice así: morreu o poeta da dulce mirada, a súa voz profunda.